De la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7 y siguientes. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, ya que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como dije al principio, el tema de esta séptima semana es el tema de caminar en el Espíritu. Y aquí San Pablo, en esta carta a los Filipenses, nos habla precisamente de ese tema, de cómo caminar en el Espíritu. Y nos dice, no es que haya llegado yo al fin, que lo tenga conseguido, que sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Pues bien, nosotros hemos sido alcanzados por Cristo Jesús. ¿Qué significa alcanzados? Bueno, pues su gracia ha venido a nosotros. Y en estos días, de una manera especial, lo hemos cultivado. La hemos cultivado esta venida de la gracia. Y entonces lo que nos toca en este momento es caminar. Caminar, no abandonar, no descuidar. Porque las cosas de Dios, lo tenemos muy claro, son cosas que son proceso, siempre van en un proceso. Esto es para toda la vida, es una labor para toda la vida, porque no podemos a salto de mata recibir una gracia de Dios y olvidarla. No es una cosa puntual, es una cosa constitutiva, que tiene que ir creciendo en nosotros, poquito a poco, hasta el mismo San Pablo dice, por si consigo alcanzarlo. Claro que lo consiguió, porque a Jesucristo no se le alcanza jamás. Se le alcanza desde el primer momento en que estás con Él. Desde el primer momento en que recibes su gracia, ya lo has alcanzado. Pero ese alcance tiene muchos grados. Y entonces caminamos. Grado arriba, siempre, siempre. Esto podríamos llamar santidad, el proceso de la santidad. San Pablo no utiliza esta palabra, bueno, vale. Después se ha utilizado mucho en la espiritualidad la palabra santidad. Y bueno, nosotros podemos utilizar la palabra santidad, pero el tema fundamental es este: seguir caminando. ¿Y caminando hacia dónde? Solo hay un camino, solo hay un interés, y ese camino se llama Jesús, Jesucristo. ¿Cuántas veces vosotros os habéis dicho a vosotros mismos, pero qué tengo yo que hacer para ser bueno, para ser mejor, para agradar a Dios, para sentirme yo mismo un poquito mejor, para no sé, identificarme, un proceso de identificación espiritual conmigo mismo, qué es lo que tengo que hacer? Y siempre solemos pensar en hacer cosas. Siempre, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Dónde tendría que ir? ¿A quién tendría que cuidar? ¿Qué debería? Bueno, pues hoy te decimos que lo primero a lo que debes de tender es al conocimiento de Jesucristo. Pero conocimiento interior. Un conocimiento interior dentro de ti. La vida espiritual más profunda está en tu interior, en tu espíritu, en lo más íntimo de ti. Y es donde tienes que conocer a Jesucristo. ¿Y cómo se conoce a Jesucristo ahí? Se conoce espiritualmente. Lo hace el Espíritu Santo y nosotros solo sabemos si lo experimentamos como es. Pero es ahí. Es ahí, en lo más interior, en lo más dentro. Muchas veces, entonces, parece que tenemos miedo a eso. Parece que eso mejor lo de fuera, lo extrovertido, hacer cosas, ganar méritos o yo qué sé. Pero es que a Dios le gusta que le queramos. Y que le queramos como nos queremos los hombres. Los hombres nos queremos desde dentro. Si yo no tengo algo interior dentro de mí que me mueve y me conmueve y me atrae y me tira hacia ti, yo no te amo. Por mucho que te haga la comida, por mucho que te estofe las lentejas, por mucho que haga muchas cosas, lentejas estofadas. Pues no te amo. Sí, pero no. Si no tengo ese sentimiento interior, ese don interior, esa fuerza interior, entonces una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, pues es precisamente meternos afecto por Jesucristo. Afecto interior. Darnos sensibilidad. Esa sensibilidad, San Pablo lo llamaba con palabras muy fuertes, ya no soy yo quien vivo, es Cristo, que se va apoderando de mí, se va revistiendo, me voy revistiendo de Cristo porque Él hace en mí la obra. Hay en fenomenología, yo hice el doctorado sobre la fenomenología, en filosofía, hay tres procesos. Un proceso primero es el encuentro. En el amor es un encuentro. Tienes que encontrarte con la cosa amada, con la persona amada. Y en este caso, con Dios, con Jesús. Jesús hombre. Tener el encuentro. El encuentro lo realiza el Espíritu Santo porque los encuentros le pertenecen a Dios. Tú nunca te encontrarás con nadie que tenga que ver algo con tu vida eterna, a no ser que el Señor te haya proporcionado ese encuentro. Si rezáis el rosario, por ejemplo, misterios gozosos, el ángel se encuentra con María, María se encuentra con Isabel. Tercer misterio, ¿cuál es? ¿Cuál? Los pastores, ¿quiénes son? Llamados. Los reyes magos, ¿quiénes son? Llamados. El cuarto misterio, el viejo Simeón, se encontró con una mujer que iba con un niño y el Espíritu le dijo, ese es, y le cogió en brazos. ¿Quién había programado ese encuentro en el corazón de Simeón? El Espíritu Santo. El encuentro de Jesús en el templo. Todos los encuentros que tienen algo que ver con tu vida eterna han sido programados por el Señor. ¿Tú crees que has venido aquí esta semana así por las buenas, por casualidad? No, es un encuentro programado y programado por el Señor. Para nosotros, como suele decirse, hay casualidades. Para Dios siempre hay un plan. Su plan. Y tú estás aquí porque Él quiere, porque Él ha querido, y aguantas aquí porque Él ha querido, El encuentro se extiende en el aguante. Porque las cosas que hablo yo no las aguanta nadie. Nada más que muy poca gente. Muy poca gente. Cualquiera que no esté un poco en sintonía espiritual con esto, pues escapa por ahí diciendo, pero qué gente, estos son unos iluminados, estos alumbrados, estos a la Inquisición con todos. Hay que llevarles y quemarles vivos, o poco menos. Pero que no, que es interior, que es muy bueno, que es real, que es verdadero. Que el Espíritu Santo vive, y el Espíritu Santo vive dentro de ti y dentro de nosotros. Los encuentros los prepara el Señor siempre. Entonces, el primer paso es el encuentro. Eso Benedicto XVI en sus encíclicas hablaba mucho del encuentro. El segundo paso es el acontecimiento. ¿Qué es un acontecimiento en este sentido? Es el encuentro, pero ya gozado, gozoso. El acontecimiento produce alabanza. El acontecimiento produce, pues, alegría. ¡Qué bien! Una vez que te has encontrado con una persona a la que quieres y a la que quieres seguir queriendo, cada nuevo encuentro se transforma en acontecimiento porque es que tienes ganas de verla. Sientes la necesidad, buscas el momento, buscas el sitio donde sea y por donde sea. Porque como te has encontrado con ella y vives con ella e interiormente la piensas y la repiensas, pues buscas los vericuetos necesarios para que ese encuentro se transforme en un acontecimiento, es decir, en algo en tu vida alegre, gozoso. No quiero más que estar con él, no quiero nada más que estar con ella, no quiero nada más que gozoso. Y el tercer paso es el suceso. El suceso es ya cuando la otra persona sucede en ti. Cuando la otra persona, digamos, como que te inocula su manera de ser, sus pensamientos, su forma de ver las cosas, como que inyecta lo más bello de ella en ti, y entonces pues se hace como de dos una sola cosa, una sola persona. Aquí es donde San Pablo dice, en este tercer paso, que es el suceso, es donde San Pablo nos dice, Cristo sucede en mí. De tal forma que ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo el que está viviendo. Si no, ese es un suceso, un suceder. En el cristianismo es mucho más importante el suceder que el hacer. Porque hacer, hacemos muchas cosas, todo el mundo hacemos muchas cosas. Pero no dejamos que sucedan cosas dentro de nosotros. O por lo menos, bueno, pues hay tantas cosas, tenemos tanto racionalismo. No es que seamos malos, pero somos tan racionales que Dios en mí, el Espíritu Santo en mí, Jesucristo en mí, pues sí, en ti. ¿Qué pasa? Él no tiene ningún problema en venir a ti, porque te quiere y te quiere mucho. No tiene ningún problema, el problema lo tienes tú. Porque te crees que no, y porque no quieres, o porque quieres vivir otra vida, o porque sencillamente no te abres. Y claro, si no te abres no hay ni encuentro, ni acontecimiento, ni suceso. Ninguna de las tres cosas, porque no te dejas. Pero si te dejas, entonces el caminar en el Espíritu, que es de lo que hablamos esta semana, sucede en ti, mediante el encuentro, mediante el acontecimiento y mediante el suceso. O sea, es Jesucristo, aquí San Pablo nos lo dice muy bellamente, dice, además es que me quiero encontrar con Jesucristo, pero no según mi justicia, la justicia que viene de la ley, no según mis valoraciones, según mis valores, no, lo que viene de la ley, lo que viene de lo humano, no. es que no quiero esa justicia. Yo no quiero ser bueno delante de Jesucristo. O como decía Santa Teresita del Niño Jesús, yo no quiero ni virtudes ni valores. No quiero, no, ni virtudes ni méritos. Y claro, sus hermanas se escandalizaban. ¿Cómo que no quieres virtudes? No las quiero. Entonces, ¿tú qué quieres? Yo quiero simplemente vivir y ser, y considerarme tan pobre, que no confíe en nada más que en la misericordia. Nada más que en la misericordia. Si tengo yo cosas ya meritorias, ya no funciona la misericordia en mí. Ya tengo yo algo. Y ya tengo yo algo que ofrecer. Y entonces le quito al Señor esa posibilidad de regalarme y de darme su misericordia, su gracia, su amor, lo que sea. Entonces San Pablo dice, no, es que no quiero con mi justicia, yo no quiero ser justo con las obras que hago yo, yo quiero ser justo con la justicia que viene de Dios. Y la justicia que viene de Dios es la gratuidad absoluta sobre ti. Te quiero porque te quiero. Te quiero porque tú, aun siendo lo que eres o la que eres, yo te quiero. Déjame quererte. Déjame ser Dios, que yo no soy hombre. Que los hombres no os queréis así, los hombres siempre os queréis de una forma en que saquéis provecho del amor. Dios no quiere sacar ningún provecho del amor, quiere sencillamente que tú sientas su amor, porque es benevolente y te quiere regalar a ti, y te quiere dar a ti todo lo que Él tiene, las inmensas riquezas de Dios por medio de Jesucristo. Y entonces nos dice San Pablo, este Cristo es el que yo quiero. Por eso, pues, es muy bueno, evidentemente, que nosotros en el camino en el caminar en el Espíritu, lo primero de todo es que nos dejemos hacer con este amor interior. Dice San Juan, el que guarde los mandamientos, vendremos a él, haremos morada en él. O sea, habitaremos en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Están dentro de nosotros. Hay una habitación, inhabitación interior dentro de nosotros. Pues bien, este es el caminar en Jesucristo. Pero yo hablo de Jesucristo hombre. Yo estoy hablando de Jesucristo hombre. Porque si hablamos de Jesucristo Dios, y sobre todo si hablamos de Dios, que es así, por supuesto, porque Jesucristo es Dios también, pero como que nos perdemos. Lo nuestro es pasar por el puente para llegar a Dios. Y el puente, el pontífice, es Jesús. Y por eso dice él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras tremendas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Qué bueno! Porque ¿dónde puedes llegar si no es mediante este camino? Ah, pero yo ¿por qué tengo que pasar por Jesucristo? Yo tengo mi vida y se la ofrezco a Dios. Y si le ofrezco yo a Dios mi vida, pero es que tú crees que Dios va a hablar contigo. ¿Pero tú quién te crees que eres? Dios no va a hablar contigo. Dios va a hablar contigo en el sitio, de la forma y por el camino que Él marque. No le vas tú a marcar a Dios la relación. Él te la marca a ti. Y desde esa relación yo te digo a ti que Dios te quiere muchísimo, pero guardando sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Uno solo. Amaos como Él os amó. O como yo os amo, dice Jesús. Entonces el mandamiento es pasar por este Jesús humano, hombre, para poder llegar a la cosa del Señor. Para llegar a Dios. Ahora estamos en Cuaresma. Y ayer alguien me recordó una cosa que yo predicaba antes mucho. Y por esto de las abstinencias y ayunos y esto. Que fallaréis, a que ayer fallasteis. En el miércoles de ceniza, yo no he fallado, yo ayer lo cumplí, el ayuno y la abstinencia. Alguno me ha dicho, dice, pero no es que eso es una tontería, nada, no, nada, no, no. Será una tontería para ti, yo obedezco a mi madre que es la iglesia y ya está. Y en esa obediencia hay una cosa muy bella, pues ya está. Y por eso yo, que es una tontería, que se puede comer mejor mariscos, pues bueno, pues cómetelos tú. ¿Yo? Bien, pues hace unos años, muchos años, estaba yo cenando con un compañero carismático, se llama Julio Figar, y estábamos cenando, y había otro fraile con nosotros, pero que no cenó. Dice, no, es que yo acabo de venir de la calle, eran Alcobendas. Yo acabo de venir de la casa de mi madre y he cenado allí. Y entonces estábamos cenando un conejo al ajillo. Y de repente, ya al final, discutiendo de no sé qué, el que no cenaba nos dice, sí, y no como vosotros, que estáis cenando un conejo al ajillo un viernes de Cuaresma. Y nos quedamos así diciendo, ay, wow, es verdad, es un viernes de Cuaresma. Y bueno, seguimos, claro, no íbamos a desperdiciar el conejo, pero yo me acuerdo que en aquel momento, de esas cosas que hace el Señor, del encuentro del Señor, porque en mi vida el Señor también ha hecho encuentros, yo en aquel momento tuve como una revelación interior muy honda del Señor sobre mi pecado. Sobre mi pecado, y se lo dije a los otros, digo, yo en este momento estoy recibiendo algo muy fuerte, y el Señor me estaba revelando mi pecado, no este pecado, el otro pecado o el de más allá, no, mi condición de pecador, mi condición de pecado, lo estaba yo sintiendo con una fuerza que hace daño, porque somos muy pecadores, no sabemos. Es decir, el hombre en pecado es una cosa muy fea para Dios. Es terriblemente. Dios, aunque no sea nada más que por no vernos en pecado, quiere que nos dejemos amar por Él. Y yo sentí como una cosa interior desagradable, tremendamente desagradable. Y ya cuando cesó un poco la emoción interior, y le dije a los demás, digo, mira, yo agradezco al Señor que me haya revelado porque ahora mi condición de pecadora la tengo mucho más clara. Digo, pero sí le agradezco una cosa, porque me reveló mi pecado, pero no me dijo ni una palabra sobre el conejo al ajillo. O sea, lo que estaba haciendo en ese momento, digo, ah, pues esto es importante. No es el conejo al ajillo, es mi pecado profundo el que se juega en mi relación con Dios. Es mi condición de pobre y de pecador, que es lo que el Señor quiere revelarme para que yo pueda encontrarme con Cristo. Para que lo que se dice esta semana de caminar en Cristo pueda yo reconocerlo lo más profundo de mí mismo. Lo más profundo de mí mismo es mi pecado. Es lo más hondo de mí mismo porque en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 50. Pecador me concibió mi madre. Pecadores somos todos, pero tenemos ese don, tenemos esa gracia, tenemos esa justificación profunda de Jesucristo que entra en nosotros y no es cuestión de conejo al ajillo. Yo sí quiero obedecer hasta la abstinencia y el ayuno, sí quiero. Pero porque mi madre la iglesia me lo pide. Yo no le pido cuentas. Porque la gente de hoy pide cuentas diciendo, pero no es que es una irracionalidad. No es que es una... ¿No comes carne? Comes pescado y te metes una langosta, o un centollo, o un arroz con bogavante. Digo, bueno, pues sí. Y si yo me como un arroz con bogavante el miércoles de ceniza, ¿qué pasa? Obedezco a mi madre. Pero tu racionalidad no lo permite, ¿verdad? No, pero es que tú eres un no sé cuántos. Tú eres un aprovechado. Bueno, yo quiero obedecer a mi madre. Tampoco me voy a comer un arroz con bogavante. Me basta con un potaje clásico de la España profunda, como el que ayer nos hizo la señora en la parroquia donde yo estoy. Me basta con un potaje de esos, pero... Entonces, esa dimensión profunda de la interioridad, que es lo que Jesucristo quiere abrir en vosotros, una interioridad, que sepáis que el encuentro se da dentro, dentro, dentro. Atención al interior, decía Santa Teresa de Jesús. Al interior de ti, que es que tienes unas habitaciones dentro de ti maravillosas en las que nunca has entrado tú. Ese es el problema, que tú eres mucho más de lo que tú entiendes de ti. Tienes ahí salas y estancias que nunca has entrado tú. Porque para entrar en esas estancias tienes que ser activado por el Espíritu Santo. Porque tú eres criatura de Dios. Y por ser criatura de Dios, solo Él te puede revelar la grandeza que hay dentro de ti a pesar de ser pecador. Pero cuando Él, con la fuerza de su Espíritu, te saca, te va sacando poquito a poco del pecado, entras en unas mansiones dentro de ti, donde habita el Espíritu de Dios en Jesucristo, donde habita dentro de ti, y que verdaderamente, pues es lo más bello que hay en la creación, en el ser humano, porque no hay en la creación ninguna cosa que se pueda comparar con el ser humano. Es de otro orden, de otra dimensión totalmente distinta, no solamente en lo material, sino en lo espiritual también. Por eso, yo le entiendo a San Pablo cuando dice en este texto de Filipenses, es que no quiero otra cosa, nada más que conocer a Jesucristo y hacerme partícipe de sus sufrimientos y experimentar el poder de su resurrección. Yo quiero eso, experimentar el poder de su resurrección. ¿Y cómo puedo yo experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo en mí? Pues tiene que ser en mi enfermedad, tiene que ser en mi pobreza, tiene que ser... ¿Dónde vas a experimentar tú la fuerza? ¿Dónde vas a experimentar tú el cariño de otra persona? En tu soledad, donde lo necesitas. Si tú abundaras en cariño y sobreabundaras y no quisieras nada de nadie, no necesitarías que te quisieran. Pero todos necesitamos que nos quieran, todos. Y hay que empezar por ese principio básico de profunda humildad. Es que tú necesitas que te quieran para tu salud espiritual y para tu salud mental. Y confesárnoslo personalmente y mutuamente. Necesitamos que nos quieran. Y si necesitas que te quieran, pues es por un déficit, por un problema, por un pecado, porque eres como eres, porque somos como somos, pero lo que es pecado se transforma en lo más bello que tenemos. ¿Y cuál es lo más bello? Que ahí es donde se te ama. Ahí es donde más necesitado estás y por lo tanto ahí es donde recibes esa gracia sanadora, esa gracia que te saca, esa gracia que sencillamente significa para ti una novedad. ¡Qué bien! Si Dios no fuera así y nos hiciera muchas cosas bellas y mundos maravillosos como este, pero no se metiera en nuestro corazón, no entrara en lo profundo de nosotros mismos. Ahora me preguntaréis, ¿y no valen para nada las otras cosas? no valen para nada cuidar a los pobres, no valen para nada, porque muchas personas para buscar a Dios lo que hacen es eso. Sí, mira, es que Dios, Jesucristo habitando dentro de ti, no eres único, eres iglesia. Y entonces Jesucristo, cuando está dentro de ti, va a hacer de ti algo. Mira, te va a dar carismas. Te va a dar carismas. ¿Cómo carismas? Pues sí. Yo puedo decir a mí, Jesucristo, que es lo más importante que tengo. Lo más importante que tengo en mi vida, en mi presente y en mi futuro, lo más importante que tengo es Jesús. Pero me da carisma. Por ejemplo, uno, me da el carisma de hablar con vosotros, de predicar. Y lo noto como un carisma. Una unción para que la palabra llegue. Porque no es para mí. Os está hablando a vosotros. Y os está diciendo muchas cosas esta tarde. A vuestro corazón, ¿dónde os quiere? ¿Dónde está lo más profundo de vosotros para él? Pero no solamente hay carismas de los curas o ministerios. Es que tú puedes tener el carisma, porque educar a los hijos es un carisma del que cree en el Espíritu Santo. No es una pedagogía, es un carisma. O es mucho mejor que sea carisma, porque la gracia no destruye la naturaleza. El hecho de que sea carisma no quiere decir que no sea pedagógico. No quiere decir que la pedagogía no valga para nada. La pedagogía vale, y mucho. Pero si es con carisma, la gracia no destruye la naturaleza, pero la perfecciona. Lo que el hombre puede llamar pedagogía educacional, con el Espíritu Santo, con carisma, es mucho más perfecta. ¿Por qué? Porque a través del carisma hay un amor que ninguna pedagogía ni ley humana puede dar. Ninguna sabiduría humana puede dar. La sabiduría humana puede hacer profesionales. Es que este es un gran profesional. Vale, yo acepto que me trate un gran profesional. Pero si es con carisma, mejor. Cuando me operaron a mí la tercera vez del cáncer que tengo, que a mí me atendía, a lo mejor ya os lo he contado, pero bueno. Cáncer que tengo. Pues el oncólogo nuevo, porque ya he tenido más oncólogos, pues dice, lo importante en su situación es encontrar un buen cirujano. Ahí está la salvación, si no, un buen cirujano. Y lo buscó y lo rebuscó y lo encontró en la clínica de La Paz, el jefe de cirugía de La Paz. Un hombre muy bueno. Pero cuando llegamos esta chica y yo, la que me atendía a mí, siempre estaba conmigo, pues estaba el doctor y otro doctor, y vieron mis radiografías y eso. Uf, se quedó y se le escapó decir, esto es difícil, ¿eh? Esto es muy, 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 muy difícil, muy difícil. Y entonces la muchacha, la chica que iba conmigo, que era enfermera, aunque no de La Paz, le dijo, doctor, usted no se preocupe. Usted no es el que le va a operar el Señor. Va a utilizar sus manos, va a utilizar sus conocimientos y va a utilizar todo su experiencia, pero el que le va a operar va a ser él. Yo me gusta proclamar a Jesucristo, pero no tanto como esto. Va a ser Jesucristo el que le opere. Y el doctor, pues lo recibió semimal. Eso de que quedara en segundo plano él, y que el que me operaba de verdad va a ser Jesucristo. Semimal, pero no mal. No mal. Porque de hecho cuando me operó, pues salió después a encontrarse con ella, con esta chica, con mi hermana, y les dijo, pues, ha operado el Señor. Ha operado el Señor porque esto era imposible y hemos encontrado el huequecito, incluso para que ni siquiera lleve bolsa. Yo, por mí. Esto es imposible, ha tenido que operar el Señor. Y bueno, el Señor es el Señor. No quita lo que humanamente hay que hacer y lo que debemos aprender humanamente. La gracia de Dios no sustituye a la naturaleza y a lo que hay que hacer. Pero si existe el carisma, es mucho mejor. Si una enfermera tiene carisma de enfermera, se nota a lo largo. Si tú tienes que educar a tus hijos y reñir a tus hijos en un momento dado, pues mejor desde el Evangelio. Porque a lo mejor lo tienes que hacer, pero mejor desde el Evangelio. Una vez pasaba yo por un pueblo en Chile, San Vicente de Tagua, donde hay un colegio de dominicas, y entré, y bueno, estaba yo por allí, era en febrero, por ahí, o diciembre, enero, porque el día es al revés, cuando eran los exámenes finales. Y estaban celebrando una, ¿cómo se llamaba? No sé, un fin de curso de algo, una evaluación o una graduación, exacto, esa es la palabra. Y empezaba la fiesta con una misa, y el que predicaba era un curita muy joven. Y el curita joven dijo, y yo solo escuché aquello porque me llenó tanto, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Digo, oh. Me pegó esa frase en el centro de mí mismo. ¿Qué don de sabiduría tiene este chaval? Porque era un colo muy jovencito. Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Claro. ¿Y cómo se habla bien de vuestras hijas? Pues con el Evangelio. Porque si no tienes Evangelio y tienes una hija que no aprueba, que está mal, ¿y qué le dices? Es que eres tonta, es que no sé cuánto, es que tal, y es que cual, y tal. Y no aprueba ninguna asignatura, claro. Y sobre todo si la comparas con su hermana, y dices, tu hermana sí. Tu hermana es la que vale. Pero tú, de ti nunca se podrá sacar nada. Pero eso no es hablar con sabiduría. No es el don de sabiduría el que habla en ti. Si tienes don de sabiduría, hablas bien de ella. De la que no aprueba. Y si hablas bien de ella, es Jesucristo el que habla. Es la gracia, es el Evangelio el que habla y al final aprueba las asignaturas. Porque la gracia no destruye la naturaleza. Por eso, sí que es necesario, además de amar a Jesucristo en lo profundo de tu corazón, realizar cosas en la vida, extender ese amor de Jesucristo hacia los demás. Y extenderlo en tu trabajo y con tu trabajo y con tu investigación y con todo lo más profundo que tú puedas tener, sí que es necesario. El cristianismo no es intimismo, no es quietismo. Ah, pues yo con mi Señor me vale, con mi Señor me basta, no. El cristianismo, digamos, en la dimensión del hacer, en la dimensión del compromiso, es una cosa muy buena. ¿Por qué? Porque te ayuda, sencillamente por el amor que la gracia te mete dentro de ti, a hacer algo por los demás. Hacer algo. No somos fatalistas, como otras religiones. Estamos muy mal, Dios lo quiere. No. Dios no quiere que estés muy mal. Dios quiere que se solucionen los problemas. Dios quiere que se luche por los problemas, en este mundo también. Dios quiere que se investigue. Dios quiere que se progrese. Lo dice el Génesis. Dios quiere que se conquisten los astros. Dios quiere que... Hombre, alguna vez nos pasamos. Alguna vez nos pasamos y ahora dicen que han encontrado 3 planetas semejantes a la Tierra a 40 años de luz. Esto, humanamente, es un iluminismo total. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuándo el hombre conseguirá la velocidad de la luz? Con este cuerpo, sin desintegrarse. Y si alguna vez lo consigue, naces hoy y tienes que viajar 40 años hasta llegar a uno de esos planetas. 40 años, Dios mío. Y entonces lo hacemos como principio de acción. No, mire usted, no. No es así. Y esto lo utilizan mucho los que no tienen fe. Dice, ¿y si hay allí hombres que...? Y se lo preguntaron, me han contado ahí, yo no lo he leído, pero se lo preguntaron al Papa. Y si viene gente de allí, aquí, entonces, que esto de Jesucristo con ellos, ¿qué pasa? Y dijo el Papa, nada, si vienen de allí y nos piden el bautismo, les bautizamos. Es una respuesta muy buena del Papa. Si piden el bautismo, les bautizamos inmediatamente. Bien, pero eso no quiere decir que... ¿Por qué es en las naciones cristianas donde ha habido todos los progresos y donde hay todo, realmente de todo? Pues porque la propia religión, que es superintimidad, como os he tratado de explicar esta tarde, es además súper compromiso, súper amor por los demás, cumpliendo aquel mandato de posesionaos de la tierra, que dice el Señor. Os envío, para que os hagáis dueños de la tierra. Y para hacerse dueño de la tierra, figuraos, ¿cuándo nos haremos dueños en lo profundo de la tierra? Jesucristo es el que ha liberado también a la tierra de su pecado y de su mal. Pues bien, hermanos, caminemos en el Espíritu y sobre todo, quizá, la cosa que más nos pueda en este momento ayudar en este seminario, es sencillamente atención al interior, atención dentro de nosotros. La perla más bella que tú tienes está dentro de ti. Y lo sabrás. Yo estuve una vez y termino en un pueblo de Japón que se llama Yawanahama. ¿Y sabéis lo que hacían allí? Pues ostras, tenían ostras. Allí en los cultivos. Y entonces pues yo iba con gente importante. Y nos enseñaron las ostras pequeñitas. Y cómo cogían una arenita y se la metían en el hígado. Una arenita. Y después la colgaban. La colgaban y la ostra pues seguía su vida. Y el hígado segregaba cosas para aislar la arenita. Y cuando ya estaba hecho, cogían la ostra, le abrían el hígado y toda la segregación sobre la arenita que había hecho se había convertido en una perla blanquita, preciosa. Digo, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Cultivo, perlas cultivadas, allí las cultivaban de esa forma. Entonces, pues, el reino de los cielos no es una arenita que se mete dentro de vosotros y segregáis algo para echarlo si podéis. aunque se convierta después en perla, ¿no? El reino de los cielos es amor que viene a vuestro hígado y más adentro todavía, a darle vida, a curarle y a penetrar en lo profundo, hacer que el misterio de Dios penetre en lo profundo de vosotros mismos. Esto, pues, es una gracia de Dios maravillosa que la recibimos por medio del Espíritu Santo en Jesucristo. Porque todo el Espíritu Santo que recibimos, lo recibimos por medio de Jesús. El hombre Jesús es el que nos da gracia y Espíritu Santo. Y junto a Jesús, María, que es la madre también de todas las gracias. Gloria al Señor.
Gloria a Dios.